estelares. Y llega el momento de la entrevista del día de la fecha. Estamos muy contentos y agradecidos del tiempo que nos va a prestar el querido Víctor Bertamoni, guitarrista de Estelares. Este aplauso para Víctor. Hola, Víctor.
Hola, muchachos. ¿Cómo están?
¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tu tiempo.
Por favor, un gusto, un placer. Bueno, y feliz día, trabajadores, ya que estamos en el día.
Bueno, igualmente para vos, Víctor. Muchas gracias.
Gracias.
Vamos a arrancar. Bueno, yo voy a arrancar un poco yendo para atrás. Me voy un poco al año 94, ahí en el nacimiento de Estelares, a pesar de que vos ya venías tocando antes con Manuel.
Sí.
Pasó el tiempo, varios años pasaron, la banda más vigente que nunca, sigue creciendo, muchos pibes jóvenes van conociendo la banda, muchos que ya la seguimos de antes. ¿Te pones a pensar un poquito, a veces te pasa, o ya está todo muy naturalizado, pero te pasa a ponerte a parar la pelota y decir, mirá dónde arrancamos, mirá dónde estamos?
Bueno, es lo que pasa, que se transita, viste, un día a día, aunque son muchos años, una pila de días, digamos, uno tras otro, como que siempre la situación y la creatividad está ahí intacta por algún nuevo proyecto, por algún nuevo paso. Entonces, siempre, a pesar de este año también, que fue bastante pausado en todo,
sí,
pero seguimos en contacto y planeando cosas, así que pasa y miro para atrás y a veces sí, viste, me encuentro con alguna foto en una carpeta con archivos o algo y uy, mirá, me acuerdo de este viaje o qué sé yo, este show.
Menos canas,
sí, el pelo completamente oscuro, pero sí, más que nada, viste, cuando miro es una alegría, una satisfacción de haber podido desarrollar la carrera musical personal y de Estelares y haber, viste, recorrido lugares, tocado en un montón de lugares y con un montón de músicos que por ahí uno admira, como, no sé, Fito Páez, mismo Andrés Calamaro, Juanchi Baleirón, gente que nos acompañó también en el camino este, que la verdad que es bastante, no podemos menos que ser hiper agradecidos por esto.
Sí, tal cual. Víctor, Quique te saluda, un placer estar hablando.
Hola,
con vos. Yo te voy a llevar un poquito para atrás también, porque, o sea, siempre, viste, en este momento que vos decís una banda alcanza la popularidad que alcanzaron ustedes, por suerte, bueno, por suerte y por laburo también, y siempre te deben consultar por algún tema en particular, viste, todos tenemos algún tema preferido, en mi caso creo que es uno de los más antiguos de ustedes, que es Ardimos.
Sí.
No, la estructura particular que tiene el laburo de violas tuyo me parece excelente. ¿A ustedes les pasa en el momento de composición de un tema así, que, no sé, un día perfecto, por ejemplo, que lo ven, lo empiezan a armar y dicen, este va a ser un ícono nuestro, un símbolo nuestro? ¿Les ha pasado con alguno?
Puede pasar, por ahí acertamos, por ahí son apreciaciones personales, viste, o en algún momento pensás Que va a ser bárbaro y no, que el tema va a estar buenísimo, que le va a gustar a todo el mundo, y la verdad pasa desapercibido. Y bueno, en el caso de Ardimos, por ahí coincido con vos, viste, es un tema muy emblemático también porque yo creo que es uno de los tres o cuatro primeros temas que toqué con Manuel.
Es de la época de Peregrinos, ¿no?
Claro, yo a Manuel lo conozco y hacemos en una tarde, o sea, yo lo conocía de antes, digo, pero nos juntamos con la intención de trabajar juntos y de hacer canciones, y hacemos 20 de noviembre, que me la muestra ahí una tarde, en un segundo, yo puse un par de guitarras, qué sé yo, y salió andando, y otro tema que se llama Tomates Podridos, que quedó en el repertorio de Peregrinos, y Estelares nunca grabó esa canción, y otra es Ardimos, que sucede, yo creo que en esa semana de encuentro con Manuel.
Eso fue el poquito tiempo de verse, ¿no? De reencontrarse. ¿Cómo? Eso, perdón, Gabriel te habla, un saludo. Eso fue el poquito Gabriel. Tiempo de reencontrarse, ¿no?
Sí, fue el poco tiempo de conocernos, o sea, de encontrarnos para trabajar. Yo a Manuel lo conocía de Junín y demás. Nos encontramos en la Facu de Bellas Artes, ahí en La Plata. Y la verdad que fue, pongámonos a laburar, yo tengo unas canciones, nos juntamos y fueron esas tres canciones que ya te digo, Ardimos. Sale incluso, creo que en la sala, cuando tocamos con los hermanos Mutinelli, que era la base de Monstruo, Luciano y Federico.
Sí.
Y ellos formaban eran la base de Peregrinos. Y ahí fue en la sala, muy rápidamente se armó el tema. Después le agregamos ese puente que tiene en un momento, pero es muy emblemático por eso, porque fue esas cosas medio mágicas que suceden de tocar una canción y no preguntarse nada y que todo encaje y casi que quede así para siempre.
Que fluya.
Exactamente. Víctor, tienes que hacer una pregunta. En todo el trayecto, ¿no? Pasando Chacabuco, llegando ahí, pasando la Laguna de Gómez, ahí, ¿en alguno de esos se te viene la canción Aire a la mente?
Sí, al principio, cuando recién la habíamos grabado, sí, de Buenos Aires a Junín, y sí, son todas las esas cosas que nombra Manuel en las letras.
Sí.
Y sí, viste, es la vida de nosotros que venimos de Junín a La Plata a estudiar, y con 18, 19 años, y claro que sí, se te hace muy patente, ¿viste? Ahora ya quedó eso, quedó en el recuerdo de la juventud, porque yo después viví toda la vida en La Plata, todo el resto de los años.
Claro, está cual.
Así que, pero eso sí, ¿viste?
¿Cómo sale esa canción?
Mira, Manuel tuvo un periodo también, me acuerdo a veces periodos de compositivo. Esa canción la muestra Manuel en un periodo de composición en los 98. Estaba bastante antes compuesta, antes de ser grabada. Y es una serie de canciones que grabó Manuel en La Porta, en su Porta Estudio, en su casa, como en un tono bastante melancólico y como un poco down, ¿no? A low tempo, tempos lentos.
Sí.
Y cuando la ensayamos nosotros le pusimos un poco más de velocidad.
Aire levantó ahí, sí.
Y levantó un poco y se puso un poco más pila y como más, si querés, un poco melanco, pero también como para adelante, con algo de como más optimista, qué sé yo. Apareció como una... Entonces tiene como un equilibrio de todas esas cosas. Y bueno, Manuel describe muchas cosas en sus letras, a veces no tan con nombre propio como Buenos Aires a Junín, pero yo en muchas frases de Manuel reconozco a veces lugares o sí, geográficos o momentos que están escritos por él, que para mí es un gran poeta, un gran escritor de letras.
Tal cual. Víctor, sé que, bueno, además de lo que es el mundo del rock, y se nota esa versatilidad tuya en tu música, sé que te gusta mucho el tango, el country. ¿Qué podés contarnos de Una tarde en los pájaros?
Una tarde en los pájaros es un disco, es un álbum que hice de canciones instrumentales que me fueron quedando y que tengo como cualquier, me imagino, cualquier persona que compone, que sí, toca un instrumento. Bueno, decidí como responsabilizarme con ese repertorio que iba quedando, que a veces Estelares ha tomado y Manuel ha tomado algunas músicas que yo le mostré o guitarras y vamos a ponerlo en tal canción, entonces quedaban, y otras no, y quedan ahí, viste, en un cajón, en un rígido de una compu.
Y que salgan a la luz, dijiste.
Claro, y después me cayó la ficha en un momento que había que responsabilizarse con eso, yo, ¿no? Tenía que responsabilizarme y decir, bueno, esto lo hiciste en algún momento, redondealo.
Claro.
Y bueno, son una serie de canciones que le dije a Fernando Samalea, el maestro baterista.
Gran baterista.
Sí, y además una gran persona, un gran amigo, y además un gran gestor para terminar y redondear proyecto, porque él medio que me terminó apurando, como diciéndome, bueno, pero grabémoslo pronto, porque yo en 20 días me voy de viaje y no vuelvo por 3 meses, así que...
Te dio el empujoncito que te faltaba.
Sí, empujón.
Claro, exacto, y bueno, y entonces me apuré ahí en casa laburando una semana a pleno, terminando todo lo que no estaba redondeado, y nos fuimos a una sala y lo grabamos con la premisa que tiene él, que también eso fue un consejo de él, que para él los discos se graban en ensayando mucho o ensayando muy poco. Y este se grabó ensayando muy poco, pero justo tiene ese espíritu, viste, un poco de improvisar, porque es lo que quisimos hacer así al estilo de las viejas sesiones de jazz, en las cuales se juntaban a grabar en un día. Y entonces ese fue el espíritu, junto con Julio Rigoli al contrabajo, que es un contrabajista que tocaba con Flavio Casanova y toca swing en la escena, sí, platense, está siempre tocando en formaciones así de blues, swing, jazz. La verdad que fue un día hermoso en ese estudio y ahí quedó plasmado. Después vino la pandemia, no pude hacer ninguna edición en CD ni nada. Yo tenía la idea de, en la gira de Estelar, llevar esos discos que, sí, y por ahí dejarlos, viste, tipo en radios, en lugares. Y
los que todavía compramos discos lo estamos esperando, entonces.
Claro, bueno, gracias. Ya lo haré, y cuando se renueve todo también. Ahora el paso pendiente que tengo es ese. Pero los colgué en Bandcamp y están ahí para ser oídos por quien quiera.
Ya que estábamos, Víctor, con un paso tuyo por fuera de Estelares, estaba pensando ustedes, ya hace unos años, no recuerdo cuántos, tocaron con Blur, ¿no? Que fueron teloneros. Y pensaba en un guitarrista como Graham Coxon, que por ahí te asocia un poco por ese lado. Esto es una apreciación personal, te iba a preguntar si vas por ese lado. De esos guitarristas que no van por el lado de me paro delante del escenario y te soleo media hora, sino que componen y tocan para el tema. O sea, son, viste, no es solamente el bajo y la bata son la base de la banda y yo como guitarrista me voy al frente y hago lo que pinte. O sea, sí. Yo te asocio por ese lado. ¿Vos sentís así tu laburo?
Sí, bastante, sí, sí. Hay como una especie de imagen del guitarrista macho alfa, viste, que sale al frente y es el... Bueno, yo no soy eso, nada que ver.
Pelear con el cantante, digamos.
Claro, viste, no, yo no. Yo hasta a veces cuando hay que hacer un solo me resisto o hago algo, lo enrarezco de alguna manera. En una canción por ahí, viste, o si lo necesita realmente, pero si no me interesa mucho. Y Coxon creo que está ahí, es muy conceptual con las cosas que hace, es muy arty y tiene un costado, yo no sé si escucharon algunos discos solistas de él, que son muy muy folk americano, bueno, eso, el finger picking, de tocar con púa y dedos la guitarra acústica, es una cosa de la música americana, que él lo tiene muchísimo y lo hace muy bien, y tiene discos solistas así. Coxon es un guitarrista de una banda como Blur, que fue icónica en los 90, como fue Oasis o...
Claro.
Pero sin embargo...
Pero Gallagher era más Guitar Hero, ¿viste? ¿No?
Claro.
Gallagher, Coxon es otro estilo. Sí.
Tal cual.
Claro, ellos son otra cosa, más rockero por ahí así. Sí. Pero Coxon es increíble el sonido. Nosotros compartimos ahí en Metrópolis, en Tecnópolis, y cuando terminó el show le hice firmar mi Telecaster con un marcador.
Uy, qué lindo.
Así que la tengo ahí firmada, que ya medio que se le está borrando, pero bueno.
Bueno, pero el recuerdo queda. Yo por ahí otro que asocio ahí en ese estilo, salvando las distancias de estilo de banda, a The Edge de U2. Es también un guitarrista más minimalista a veces, pero toca lo que el tema pide.
Sí, tal cual. Es muy, muy, también muy bueno, muy sintético. Lo que tiene él es que utiliza a veces los efectos de una manera también en que son parte muy importante en lo que está haciendo. Yo soy más reacio a usar muchos efectos. Claro. Me gusta más el sonido de la guitarra valvular.
Más puro, entre comillas.
Equipo. Sí, creo que prefiero expresar un poco con los dedos, con la dinámica del cuerpo, digamos, lo que estoy tocando. Pero a veces necesitas un eco, un delay, una modulación, algo que suceda, un guagua. Bueno, esas cositas las tengo, las mínimas indispensables.
Claro. Víctor, hablamos de recién... Se metía aquí que en tu trabajo fueras un poco de Estelares, y yo me voy a agarrar un poquito de eso porque tenés un coqueteo fuerte con el tango. Vos habías tomado clase de tango en un momento y te quería preguntar qué significa el tema de la yumba en todo eso.
Sí, yo había tocado en la casa del tango de La Plata.
Sí, tomabas clases, ¿no? Sí.
¿Cómo?
Tomabas clases, digo.
Sí, tomaba clases con Hugo Magnelli, que ahora no sé qué fue de él, hace mucho tiempo que no lo veo, que era un guitarrista de tango así, muy acompañar cantantes en la noche de peñas,
sí,
¿viste?
Sí,
de La Plata.
Sí, sí.
Así. Bueno, él tenía eso que se llama tocar a la parrilla, en la cual viene un cantante y te dice toca volver en la menor y el tipo sale y en cualquier tono que le pidas lo sabe hacer. Son buenísimos en ese sentido. Son como una rocola los tipos. Así que yo iba a tomar clases con él. Y bueno, me encanta el tango, ¿viste? Pero es por una cuestión familiar, me recuerda mucho a mi entorno en el que me crié, con mis abuelos, escuchando radio AM, ¿viste? Y
esos por domingos las mañanas. A la tarde AM.
Claro, ¿viste? Era lo único que había era la radio AM encendida.
Sí. Unos mates bien amargos.
Exacto, mucho tango.
¿Tenían esa radio que se quedaba en la pared?
Yo recuerdo, la que les recuerdo a ellos es esa, una creo que era Tonomac, una que se llamaba Siete Mares, que tenía como para escuchar onda corta, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Frecuencias, y escuchabas las radios de otros países, que me acuerdo que en la guerra de Malvinas escuchábamos, tratábamos de enganchar radios inglesas y por ahí enganchábamos, era como una una locura, ¿viste? En tu casa poder escuchar una radio de otro país que daba noticias. Y bueno, ahí escuchábamos los tangos y intenté siempre como ser un buen guitarrista de tango, pero nunca me dediqué al tango, entonces no se puede. Y fui quedando postergado, pero a veces me pongo a estudiar algún tango. Y en el caso de la yumba, un día me puse a transcribir toda la orquesta, lo que hace la orquesta en la grabación de Pugliese, a la guitarra y armé un arreglo que es el que también grabé en ese disco de Una tarde en los pájaros, que Fernando Samalea también lo tiene bastante junado al tango porque toca el bandoneón y conoce también un poco, entonces se metió muy bien en hacer una batería sobre un tango, viste, que es raro, sí, raro, la yumba. Sí. Pero bueno, él tocó algo tranqui que acompaña re lindo. Y bueno, es una deuda, pero siempre trato de hacerlo. También Eduardo Minervino, el pianista de Estelares, a veces él es un excelente tanguero y estudia y hace arreglos y acompaña a cantantes. Entonces a veces me convoca para que yo toque las guitarras que él escribe para sus arreglos y ya con eso medio doy por satisfecho el vicio del tango, digamos, lo logro saldar con eso.
Te voy a sacar por un segundito, Víctor, de la música, porque acá hace unos años, no recuerdo exactamente, creo que fue 2018, hablamos con Manuel Moretti, y en un momento, bueno, él es muy futbolero, se lo ve en redes hablando de Sarmiento. Sí. Me acuerdo que hablamos de fútbol. En ese momento, bueno, Sarmiento estaba en primera. Después
hace muy buenos análisis en Twitter, ¿eh?
Sí. Después Sarmiento bajó y ahora volvió. Yo no sé qué tan futbolero sos vos, Víctor. No sé si sos hincha de Sarmiento también.
Mirá, no soy hincha de Sarmiento, soy futbolero. Sí. Soy hincha de Boca.
Ah, muy bien.
Manuel tiene algo que... Él jugó en inferiores de un club allá en Junín. Yo sí. no jugué en clubes. Jugaba en el barrio, viste, en las veredas, en los campitos. Pero Manuel tiene ese conocimiento más de cancha de once, qué sé yo. Entonces claro. Él como que habla con más autoridad sobre eso. Claro. Y bueno, está buenísimo. Sí, él comprende de esa manera. Y está bueno, y hace análisis, sí. Yo la verdad que soy re futbolero y en esta época de la... Me gusta también el tenis, ¿viste? Miro mucho deporte. Bien. Al tenis también, al tenis jugué un poquito más que al fútbol. Me gustan los deportes. Bueno, es como que sería mi segunda actividad. Si no fuera músico, estaría ahí.
En deporte.
Medio que admiro a un futbolista, a un tenista, a un... Sí. Cualquier deportista.
Que... Bueno, vamos a aprovechar a mandarle un mensajito a Mariano Costa, que es el que proporcionó esta nota.
Alumno.
Alumno ejemplar.
Gran basquetbolista.
Sí. Jugamos juntos, ¿eh? Jugamos juntos, es un gran basquetbolista.
El hombre de los triples. Bueno, y habrá que organizar un fútbol 5 con Víctor. Yo voy a jugar con Víctor, no sé si sos de características defensivas o ofensivas.
Yo soy arquero, ¿eh?
Ah, bien.
Ideal para un fútbol 5 que nadie quiera atajar.
Yo atajo y me responsabilizo bastante. No me gusta que me hagan goles.
Muy bien. Yo quería decir, capaz que el muchacho le gusta el automovilismo, porque también lo tenemos a Gabriel Ponce de León de esos pagos.
Claro, sí.
También.
Sí, sí, ¿cómo se llamaba? Hay uno de la época de Fangio también, que acá estoy con alguien que por ahí me puede ayudar. ¿Cómo se llamaba el corredor de Junín? Marcilla.
Sí, mi viejo.
Eusebio no Marcilla también es un prócer del automovilismo, que fue en un accidente que tuvo Fangio, él se bajó del auto para socorrerlo y perdió la carrera por eso, porque venía primero. Entonces es como un héroe del camino.
Tal cual.
Y pero sí, también, si Junín tiene varios deportistas y después tiene a Firpo, creo que es un boxeador que también sacó del ring a...
El que le pegó una piña y lo sacó del ring, sí.
Sí, en Nueva York, por la pelea, y después la pierde esa pelea. Pero tiene algunos héroes así, que ese boxeador aparece en un capítulo de Los Simpsons, por ejemplo, y lo nombran. Increíble.
Ahora sigue la línea Estelares.
Y bueno, qué sé yo, sí. Hay de todo. Nacido en Junín hay varias exponentes así.
Víctor, ya que habíamos salido un poquito de la música en sí, ¿no? Viste que hay no me acuerdo, no recuerdo bien el dicho, por acá el gaucho lo tiene más claro, me puede ayudar, viste, de no mezclar la amistad con los negocios, ¿viste?
Ajá.
Y sí. ¿Cómo se lleva una amistad como la que tienen vos con Manuel tantos años y a la vez estar llevando adelante una banda que en un punto es un negocio? O sea, es un medio de vida.
Sí, básicamente respetando los lugares que cada uno ocupó desde el principio. Yo creo que Estelares es una yo tengo como asumido y entendí desde un principio que Manuel hace canciones y había que armar una banda para que esas canciones tengan contención y puedan ser tocadas y puedan ser grabadas. Uh-huh. Así que yo me sumé a eso, ¿viste? Como que de entrada nunca tuve ningún problema de querer ni ser yo el cantante, ni el compositor de las letras, ni nada de eso, porque no... entonces, y Manuel también me dio un lugar en el cual yo pueda poner mis guitarras y demás, y eso todo quedó claro.
Claro.
Después sí. Pali también es un socio en ese sentido, y somos ahora somos tres socios, los claro. socios fundadores.
Sí, sí.
Porque
Pali en el bajo.
Claro, Pali en el bajo, y la verdad es que no hemos tenido ese tipo de... más allá de algunos desacuerdos en algunos momentos y discusiones, pero por cuestiones de qué hacer con el trabajo, de cómo, para qué lado ir, pero no por...
Qué bueno.
Igual,
la verdad que peleas de así
yo te
grandes...
Iba, te iba no, a llevar a eso. ¿Recordás alguna épica? ¿Alguna que decís, nos matamos?
No, boludeces, viste, por ahí. pero no son ya tanto de... Sí, por ahí de una empresa, pero me acuerdo una vez que estábamos... afuera del país y Manuel no quería hacer las notas porque decía que no, y yo me enojé, por ejemplo, y porque entonces que y terminó haciendo las notas un poco Pali, viste, porque entonces yo tampoco las hago y ese tipo de cosas, pero como que no hacemos, viste, pavadas.
Sí,
después
sí.
Volvemos y
se pasa, sí,
y bueno, hay una explicación, no, yo no las quise hacer por esto, y bueno, pero dejate de joder, hacelas, y ahí termina todo el tema, y después, bueno, no somos amigos, viste, antes con Manuel y con... Bueno, a Pai lo conozco tocando, pero a Manuel lo conozco de antes, de formar cualquier tipo de proyecto, o sea que somos primero amigos.
Bueno, Víctor, agradecerte mucho este tiempo, un placer charlar de música con vos, y para ir cerrando, ¿qué se viene? Un año difícil, me imagino, por el tema de la pandemia, pero ¿qué están craneando con Estelares?
Mira, se nos suspendió un show que teníamos en el hipódromo, que se hacía con la orquesta del Colón, algunas canciones que aparecían como invitados, así que eso se suspendió, teníamos esa presentación. Es medio que es el día a día,
claro.
Y después se habla mucho y estamos pensando mucho en elegir algunas canciones para comenzar a ponerlas en streaming, porque es eso lo que único que se puede hacer con seguridad y
con
que nada te lo va a interrumpir y te lo va a impedir. Porque después con las cuestiones de la pandemia y de la salud general es difícil programar algo. Después, viste, vi el streaming de los fundamentalistas del aire acondicionado y me encantó, viste, pero eso requiere una gran producción. Entonces, para hacer un streaming me parece que está bueno hacerlo así, y si no es como que se queda en un video más, viste, en una presentación más por video. Eso estuvo muy bueno, pero vos lo ves y no sé, es muy pretencioso para una banda como Estelares. Entonces, qué sé yo, me parece que no nos dieron ganas de hacer streaming todavía. Veremos qué hacemos, vamos a ver. Lo ideal sería poder volver a tocar pronto
al vivo,
presencial,
como
sí.
Siempre.
Ojalá.
Bueno, Víctor, infinitas gracias por esta charla. Ojalá, bueno, más adelante podamos tener alguna otra, y la mejor de las suertes y todos los éxitos con la banda.
Bueno, cuando quieran, y es un placer. Gracias, muchachos, un abrazo.
Gracias, Víctor.
Un abrazo enorme, Víctor, muy amable. Bueno, ahí pasaba Víctor. Ya estamos en el cierre. Voy a anunciar el ganador del sorteo.
Le iba a decir eso y nos vamos a ir con un tema estelar seguramente, pero
ganador
eso.
Del sorteo. El primer comentario que respondió a la pregunta, ¿cuál es el nombre del último disco de Estelares? Fue Fabito Musico, quien puso Las Lunas. La
el
respuesta
primero,
es correcta. Fue
primero.
El primero que contestó.
Pero, ¿con ese nombre no le acaba de llevar un cheque a usted?
No, de ninguna manera.
Ah,
no.